Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Arranca Carlos Vicente, sale, la pone, pide mano. Y para mí es mano
penalti.
De Galán, penalti. Oblak entre palos, va a la vez, Guridi. Gol, gol, gol. ¡Lo remata!
¡Penalti!
El árbitro, penalti a favor del Atlético de Madrid. Se va a lanzar el penalti, ya está preparado Antoine Griezmann. Pita el colegiado, Sivera entre palos, ha intentado poner nervioso al francés. ¡Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! Empate aún en el marcador, cuero para De Paul. Se ofrece Griezmann en apoyo, se mete por dentro, que pase. ¡Sorlot! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca el gigante noruego, marca Sorlot, Atlético de Madrid 2, Deportivo Alavés 1.
Así son las cosas y así se lo han contado Rubén Martín. Hola Rubén, buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Antonio Ruiz, hola Antonio, buenas noches.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Se cumplirá el partido 700 del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, ¿no? 700 partidos en el Atlético de Madrid.
Desde luego sí, 700. Sí.
Entre todas las competiciones.
En el Atlético, Corro, sí, sí. No en el Betis.
Sí, sí, en el Atlético de Madrid. No, digo que no se suman los del Racing de Avellaneda ni los de Estudiantes ni
por
nada.
Cierto, que no se nos olvide otro dato importante que ha hecho hoy Simeone.
¿Qué ha hecho?
Que es el tercer entrenador en la historia que llega a las 300 victorias en Primera División.
El tercer entrenador.
Después de
Luis Aragonés.
Muñoz. Y ahora, Simeone, y Simeone en mucho menos partidos.
Son palabras
300 mayores, victorias en 419 partidos.
Bueno, pues se ha emocionado con el sentimiento de pertenencia que tiene el Atlético de Madrid. Lo ha hecho con los compañeros de Dazón.
Estamos pasando un buen momento, los chicos están trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo interpretando lo que necesitamos y lo que queremos. Y estoy tranquilo, estoy en paz, la verdad estoy en paz. Estoy en un lugar donde quiero... Quiero mucho el lugar donde estoy. Y nada, chau, me voy.
¿Y esto por qué crees que ha sido, Antonio?
Bueno, porque se emociona. Algunos ven a Simeone como un ogro que come niños y es un ser humano que tiene su corazón.
Sí,
y
sí.
Como después de tanto tiempo, a mí me consta que tiene un vínculo de pertenencia con el Atlético de Madrid que le emociona en momentos como hoy, cuando cumple 700 y cuando su equipo logra una victoria que luego hablaremos de ella, pero que sigue sumando de tres. Es la quinta consecutiva.
Rubén, ¿qué te ha parecido el Atlético? Que se ha atascado mucho, se ha encontrado un penalti en contra muy pronto, un gol del Deportivo Alavés. Le ha costado muchísimo, siempre que viene de los partidos de FIFA no pone a los que vienen de Sudamérica, ha elegido un equipo en el que no estaban estos. Ha habido momento Giuliano Simeone, ¿con qué te quedas de la victoria del Atlético? Luego hablamos del penalti del que se queja el Alavés.
Bueno, si es por nombres me quedo con Sorloz, porque está en los dos goles del Atlético, en el que intenta rematar y termina en una mano impresentable, que yo no la había visto hasta que la he visto ahora en la tele, y luego hablamos de ella, y luego marca el segundo. O sea, si es por quedarme con alguien, me quedo con Sorloz. Y ha llorado, o se ha emocionado dos veces el Cholo, por decirte otro nombre, ahora que te he escuchado, en Dazón ha sido cuando le han preguntado por su futuro, porque en la rueda de prensa se ha emocionado hablando de la familia, pero me ha dejado un poco raro, porque la pregunta que le han hecho en la tele era... sobre los rumores
bueno,
y tal.
Bueno,
y...
ya te digo yo que he hablado con la gente del Cholo y con la gente del club. Lo hemos contado esta tarde en la transmisión. El club no solo no busca un entrenador, sino que no se plantea ni siquiera a día de hoy darle salida al Cholo, con el que hace poco ha cerrado una ampliación hasta 2027, y donde algunos ven que esa emoción es porque me ha llegado a mí por otra parte, que era como una despedida. Nada de despedida, todo lo contrario, está más fuerte que nunca y más fijo que nunca, con el respaldo absoluto de la gente que manda el club, que lo ha renovado hace no mucho, hasta 2027. 27, y ya te digo yo que el Atlético de Madrid no,
pero
va a echar.
Yo no te hablo de despedida, Ruiz, ¿eh? O sea, yo no sabía muy bien cómo interpretarlo.
Yo
le digo
por
pero...
ahí algo, me dice, no, eran lágrimas de adiós.
Bueno, pero yo, o sea, como no sé lo que han dicho los demás, yo te digo lo que a mí me ha parecido viéndolo. Le han preguntado por su futuro y es verdad que se ha emocionado, no sé si porque lleva mucho tiempo, porque le sigue emocionando estar en el club de su vida. O sí, porque yo qué sé, ¿sabes? Él cada vez ve más cerca al final.
Se emociona,
es que no,
porque siente esta camiseta y porque quiere a este club.
Pero es cierto que en 700 partidos es la primera vez que lo vemos así. No había pasado nunca, ¿eh? Yo no lo recuerdo. Esa emoción que se te quiebre la voz, yo
bueno,
no la recuerdo.
Es una fecha señalada, ¿no? No es una marca cualquiera, ¿no? Sí, 700, sí. Te acaba de decir Pedro lo que representa esta marca,
o
¿no?
Que la edad te ablanda también, ¿eh? Que
eso bueno, pasa también, ¿eh? Eso pasa
también,
mucho.
También, sí, es verdad. Eso. Yo desde el partido te digo rápidamente que yo he visto un Atlético de Madrid que ha buscado mucho más que su rival la victoria, por intención y por empuje, que se ha encontrado el rival, con todos los respetos para el Alavés, un penalti regalo. Un penalti inocente, absurdo y claro de Javi Galán. Luego se ha cerrado atrás en bloque de seis y yo no recuerdo ninguna parada de Oblak. Así que si Oblak no ha tenido que parar ninguna y el Atleti ha tenido seis o siete ocasiones, a mí me parece justo el triunfo. Sí.
A mí el Atlético de Madrid en la primera parte me ha parecido casi casi desastroso. No entiendo cómo... nueve jugadores que no han ido al parón y que han sido titulares, porque los únicos que se han ido al parón han sido Oblak, que prácticamente no corre, y que Barrios, que sí que ha estado con la sub-21 y luego con la absoluta. Entonces los otros nueve, no entiendo que no presionen arriba, no entiendo que la circulación no sea mejor. Y luego la segunda parte, con los que vienen de viaje, con los que prácticamente no han podido ensayar el partido, que han tenido 2 días, mientras que los otros han tenido 10, parece que lo han entendido mejor. Así que esa es la duda que me deja.
No, yo creo que estamos en el momento Juliano Simeone sin lugar a dudas. O sea, es su momento. O sea, es que es un tipo que si ves la actitud que tiene, cómo llega a los balones, ha robado un balón que era imposible. O sea, era imposible.
Actitud,
robarlo.
Corro, que además se contagia al resto, sí, del equipo. Claro, porque claro, el equipo estaba parado, sí, y cuando sale Juliano y empieza a profundizar, empieza a pelear, empieza a poner esa intensidad, se le contagia.
En el baloncesto se llama cuando sacan un base microondas de estos que revolucionan, pues es un poco microondas.
Y a ver hasta qué punto va a tener un pequeño marrón el Cholo Simeone. Porque claro, Llorente es uno de los jugadores más destacados del equipo y juega en esa posición, porque ya entendemos que está por delante de Nahuel Molina.
A Llorente lo pone por delante, lo pone en el centro del campo, lo pone de volante.
Sí, ¿tú crees que, sí, que no, Juliano va a ser titular?
Bueno, Juliano no sé si va a ser titular. El campo paga y Juliano se lo está ganando. Y Llorente hoy, en el arranque del partido, ha empezado en línea de cuatro en la parte derecha del centro del campo.
Yo no sé si... No sé si terminará jugando de titular o no. Lo que... Yo creo que hay jugadores mejores por calidad que Juliano, no digo en actitud, ¿eh? Pero no creo que ninguno de los minutos que tiene hasta ahora Juliano sean inmerecidos en el Atlético, la verdad.
Estoy firmo debajo de lo que has dicho. Yo creo que no es el más talentoso de los jugadores que hay en el Atlético de Madrid, pero hay una parte que no es el talento que a veces te recompensa, y más en un equipo como el de...
Y el Atlético, que tiene mucho talento, necesita gente,
sí,
que también ofrezca actitud.
Ojo que tenemos pruebas recientes de que el talento en este equipo no ha significado rendimiento.
No alcanza.
Cuidado, talento que es internacional con Argentina.
Claro,
cuando habláis
de talento...
puesto.
Cuando habláis de talento, yo en lugar del talento prefiero hablar de rendimiento. Y el rendimiento de Juliano Simeone es indiscutible.
Sí, sí. Digo que el próximo partido es contra el Sparta de Praga el martes a las 7:45, que va a jugar en el primer turno del Atlético de Madrid.
Pero fíjate cómo se pone la Liga, que hace 2 semanas prácticamente todo el mundo daba por desahuciado al Atlético de Madrid.
Sí,
al Cholo,
y
no,
ahora...
todos no, ¿eh? Todos no.
Bueno, prácticamente todos. El prácticamente ese, ahí no incluyo a Antonio.
No.
Y luego, más allá de eso, es que ahora tiene buen calendario, entre comillas, porque hoy viene de ganar al Alavés, ahora va al Valladolid, luego tiene Getafe, Sevilla, equipos que en teoría no son de su liga. Entonces, si saca esos puntos, ¿quién te dice que no avance alguna posición?
Bueno, este es Luis García Plaza, también con los compañeros de Dazón, así expresaba su resquemor con el penalti señalado en contra del Deportivo Alavés.
Nivel de enfado de 0 a 10.
Calma, porque hay que llevar cuidado.
Quieres medir muy bien las palabras, ¿no?
Todas las acciones grises están cayendo en contra. ¿Y sabéis lo que pasa? Que la semana que viene me juego el puesto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y llevamos 5 jornadas que nosotros a lo mejor esa semana hacemos un partidazo bueno y ganamos. O la semana que viene jugamos mal porque no nos sale. Hoy no merecemos esto. Es que son cosas que no se pueden pitar. No, es un jugador que salta y cuando desequilibran, entonces era la mano. ¿Cómo salta? Cuando desequilibran, te abre. Y es que el otro día con Manu es la misma. Y el día del Valladolid es la misma. Todas las grises se están cayendo en contra. En 38 jornadas se equilibra. No lo dudes. Seguro que habrá unas grises que caigan a favor. a ver si me caen a mí o le caen a otro.
¿Qué explicación te ha dado
ninguna,
el árbitro?
Que es, bueno, ya está, ninguna, no podemos hablar con ellos.
Ha dicho, dice, a ver si me cae a mí o a otro, porque está en una posición muy comprometida y le pueden destituir, claro, y que luego ya...
Ha matizado que no lo tomemos de forma literal lo de me juego el puesto la semana que viene.
Sí, que luego no la semana que viene o la siguiente.
Bueno, es una manera de hablar, pero efectivamente un equipo como el Alavés, que lleva una victoria y 7 derrotas en 8 partidos, y en esas 8 derrotas, en varias han tenido influencia este tipo de jugadas, pues es normal que esté enfadado.
Sí, yo digo la verdad que a mí no me parece penalti. O sea, yo no sé, o sea, es que... Si pitamos esos penaltis, bueno, pues es que
a mí sí me lo parece, ¿eh?
¿A ti te parece?
A mí me parece que es un remate la mano que de Abka, portería Javi, que toca la mano. A mí sí
la
me
mano
lo
de Abka. A mí, yo sabéis que defiendo muchas veces a los árbitros. Creo que me voy a quedar solo defendiendo el de Las Palmas Mallorca. Yo creo que es una vergüenza. O sea, Abkar salta desequilibrado en una disputa aérea con Sorloz. O sea, aunque tenga el brazo y lo ponga en el reglamento por encima de la línea del hombro, no puede ser mano en la vida, porque ese brazo ocupa un espacio natural. O sea, es el movimiento del cuerpo desplazado. Es imposible que sea
no
penalti.
Es el de Galán,
bueno,
arriba.
Pero claro, no, el de Galán es claro. Pero este, que en mi fútbol, en el que yo he jugado, sí, y el no que he mamado, no es penalti. En el fútbol actual, viendo el reglamento, se puede pitar penalti porque se ha pitado penalti. Sí.
Si un árbitro se agarra a que está por encima del hombro, esta jugada, yo no hablo de cada jugada, esta jugada... Es que nos hemos vuelto locos y no sabemos
del
fútbol.
Pero se han pitado más penaltis como este.
Rubén. Pero Ruiz, por eso yo cada vez que pasa esto no quiero hablar
de
los otros.
Reglas. Si lo que tienen que hacer es cambiar el reglamento. Es absurdo.
Por supuesto, pero yo creo que a todos los árbitros, por lo que yo tengo entendido del CTA, no les dicen que cada balón que se toque por encima de la línea del hombro es mano. Lo que se dice es que es un condicionante más para que se entienda que es espacio antinatural. Si tú vas al VAR y el VAR le tenía que haber llamado y ves esa mano... Esa mano no es penalti. Si yo creo que si el árbitro la llama, no lo pita.
Pedro mantiene que es que le ha tocado antes Abkar con la cabeza.
Es que si os descuentan la jugada, le roza en el omóplato, le recorre casi el brazo entero y al final le tocan la mano, porque la está levantando en el movimiento de la jugada. Ya he explicado antes que es que si el fútbol ha llegado a la conclusión de que esto es penalti, es que nos hemos vuelto locos todos. Todos. Porque no puede ser que un equipo esté defendiendo como estaba defendiendo a la vez. Es cierto que con ninguna ocasión de gol, porque no salía de prácticamente de su campo. Pero estás haciendo un ejercicio perfecto de defensa. Y que se te venga todo abajo por una jugada como esta es lamentable.
Dicho lo cual, estoy contigo, Peter Martín. Estoy 100% de acuerdo contigo. Esta misma explicación que ha dado Luis García se la voy a recordar a los entrenadores y a los jugadores. También para decirles que cuando ellos se tiran o fingen o protestan, lo están haciendo con un árbitro que se juega su trabajo también. Porque en el intentar engañar a un árbitro, se juega en su trabajo. Igual que un futbolista, igual que un entrenador. No me vale esa razón.
Pero Luis García dice que es jugada gris. O sea, no dice que es blanco que es negro. Es decir, no dice no es penalti. Él sí, pero entiende que haya gente que pueda pensar que es penalti. Porque si no, no diría que es gris.
Claro, es que las declaraciones de Luis García siempre pone por delante su... no entendimiento de las normas que hay en el fútbol ahora. Por ejemplo, la única victoria que ha conseguido el Alavés fuera de casa en esta liga fue en Anoeta. Gracias a una expulsión completamente absurda de Oyarzábal. Y él, al acabar el partido, diciendo, yo en mi fútbol nunca habría sido expulsado a Oyarzábal. Pero en el fútbol actual está bien expulsado. Entonces, él reconoce que las normas son absurdas, pero que dentro de ese absurdo, de vez en cuando te toca... unas a favor y otras
claro,
en contra.
Y en esto conviene aclarar siempre lo mismo. No le pidamos a un árbitro que pite contra las reglas, porque entonces el árbitro estaría prevaricando.
Sí, pero pero Rubén, luego hay árbitros que aplicando la lógica no las pitan.
Claro, entonces, pero escucha una cosa. Pero sí, yo te digo lo que yo haría. Si tú aplicando el sentido común, que es de las 12 reglas, la 13 de estas de los árbitros que
tienen. Y la más
Peter
importante.
Martín, la más importante, el sentido común. Si tú aplicando el sentido común no contravienes ningún reglamento, a mí me parece bien. Lo que no puedes hacer y no le podemos pedir a un árbitro es que pite contra una regla.
Ya, pero Rubén, hay otra cosa. Yo creo que lo que no se puede admitir o soportar es que la regla vaya en contra del sentido común.
Pero Ruiz, que la cambien. Si es que eso no es de los árbitros,
pues,
eso es de la International
Board.
No, porque tú dices que cambien la norma los árbitros. Los árbitros no cambian las normas.
No, los árbitros no, que cambien el reglamento del que tenga
la International Board. Claro, estoy de acuerdo.
Pero Rubén, hay un montón de cosas en el fútbol que los árbitros pasan por alto por sentido común.
Bueno, mira, por ejemplo,
¿cuántas veces pitan retención del balón cuando el portero está más de 6 segundos o 8
segundos?
Sí,
le dan margen. Correcto.
¿Cuántas veces? Un montón.
Le dan margen, sí.
Claro, pues es que hay un montón de cosas que pasan por alto. Un montón de tarjetas que tenían que sacar y no las sacan. ¿Por qué? Porque el partido pues no lo requiere.
Estoy de acuerdo.
Pues ya está, jolina.
Por cierto, si me dejáis ahora, en un momento voy a poner lo de Las Palmas de Mallorca, pero necesito despediros antes. Así que, Rubén, Antonio, Javi, muchas gracias.
Me das 10 segundos para contar la otra noticia que hemos contado en tiempo de juego. Publican varios medios durante la semana y publican bien que Andrea Berta va a abandonar el Atlético de Madrid. Quedaba por saber si iba a ser en la ventana de enero o en junio, y yo he tenido la ocasión de hablar con el entorno más directo de Andrea Berta y tiene muy claro que se va a ir en cuanto alcance un acuerdo de rescisión con el club. Esto significa que si mañana lo hace, se va mañana. Se quiere marchar cuanto antes porque desliza ese entorno que, bueno, está harto de intromisiones en sus competencias desde hace meses desde dentro del club. Es la versión que da Andrea Berta.
Que es evidente que ya no toma decisiones para el Atlético de Madrid. O sea, que falta la firma y se acabó.
Es evidente que ya no quiere seguir ni un minuto más en el Atlético.
Muy bien, Antonio, Javi y Rubén, un abrazo,
Chao, chao, chao,
hasta luego. Vamos con Miguelito. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Mañana la jornada es larga para los informadores del Real Madrid y para el Real Madrid.
Sí, señor. Tenemos asamblea de socios compromisarios desde las 10 de la mañana en segunda convocatoria en Valdebebas con el presidente Florentino Pérez al frente, con muchos temas sobre la mesa. Mañana tiene mucha miga ese discurso del presidente, que supongo que comenzará sobre las 10 y 10 de la mañana. Bueno, el nuevo modelo del club. Está el asunto del Bernabéu, vamos a ver si se ficha o no, la Superliga, el Balón de Oro, en fin, hay que estar muy pendiente.
Vamos a ver hasta dónde llega. El otro día anunció Melchor que iba a dar una noticia sobre la Superliga. Vamos a ver hasta dónde llega Florentino Pérez, que se mira que tiene muchos muchos temas encima de la mesa, y en la reunión previa con los compromisarios no quiso dar muchos detalles, pero has citado algunos. Está la guerra con la UEFA, la FIFA, la Liga, no sé si Negreira otra vez el Barcelona... El Balón de Oro, ¿por qué no fue? Como has dicho, el modelo del club, que es muy importante para los socios del Real Madrid. Bueno, vamos a ver en qué escenario se mueve Florentino Pérez mañana en esa asamblea, que contaremos, por supuesto, en el tiempo de juego. Y luego está el partido contra el Leganés, que es el partido en el que viene muy condicionado el Real Madrid por las bajas que tiene. Y tú dices que va a jugar Valverde en el lateral derecho y que juegan Ceballos y Güler.
Según el ensayo de Ancelotti. Ya sabes que casi nunca lo cambia. Me acuerdo, por ejemplo, el día que probó con Tchouaméni de central y acabó jugando Militao. Luego supimos que es que Militao le dijo que no se sentía cómodo en el lateral derecho. Pero vamos, normalmente lo que prueba lo lleva a cabo Ancelotti, y eso querría decir que de los que estaban lesionados solo se recupera Courtois. Ya dijimos cuando se lesionó que se le esperaba para después del parón. Con Lunin en la portería, es curioso, el Madrid ha perdido esta temporada sus tres partidos, que ha caído derrotado. Vuelve Courtois, Asensio va a jugar en el eje de la defensa con Rüdiger, Valverde va a ser el lateral derecho, yo creo que Mendy el lateral izquierdo, y según el ensayo, insisto, jugaría Ceballos en el centro del campo y Arda Güler arriba con Mbappé y con Vinicius. Esto quiere decir que Modric y Ibrahim, que yo creo que van a ser titulares en Anfield, mañana serían suplentes. De cara a ese partido importantísimo del miércoles en Anfield, poniendo un poco al día la enfermería, por lo que me cuentan, no va a ser posible que lleguen ni Tchouaméni, aunque puede llegar a viajar, ni Rodrigo. A pura opción es Lucas Vázquez, así que en ese caso pues Valverde pasaría al centro del campo, y si Lucas no consiguiera recortar tiempo y estar disponible, pues tendría que volver a repetir Valverde en esa posición.
La rueda de prensa ha estado marcada, yo creo, por las preguntas sobre Mbappé. Aquí van unas cuantas. La primera es de Miguelito.
Siempre has dicho que te parece un buen posicionamiento Vinicius por la izquierda y Mbappé en el centro. No sé si Kylian es de la misma opinión.
Creo que Kylian nunca me ha pedido de la posición en el campo. Él y Vinicius no tienen una posición fija en el campo. Pueden cambiarse de posición dependiendo de las situaciones del partido.
Se ha hablado que Mbappé ha sufrido problemas de salud mental. Quería preguntarle si es verdad.
Buena pregunta. A mí no me parece, porque lo veo contento, tranquilo, feliz, por lo menos, no lo muestra. Especular en esto me parece demasiado feo.
Perdóname por insistir sobre Kylian. ¿Qué tiene que hacer para ti para cambiar la mala racha que tiene de cara al gol.
La racha, antes o después, va a parar. Yo lo veo muy bien, convencido que mañana va a ser un gran partido y que esta racha que no marca goles va a terminar mañana. Eso es solo un problema de tiempo.
Entiendo que durante el parón, aprovechando que ha estado Kylian Mbappé, ya has dicho que ha mejorado su condición física, me gustaría saber si también has podido realizar ejercicios específicos con él.
Yo no le voy a enseñar cómo tiene que jugar como delantero Mbappé. ¿Necesito trabajo ofensivo Mbappé? Creo que no.
Es un genio, ¿eh? Maneja las ruedas de prensa a su antojo y hoy han sido muchas preguntas sobre Mbappé. Mañana es un día largo y lo contará Miguel Ángel Díaz y el resto de compañeros que hacen la información de Madrid. Así que un abrazo y hasta mañana, Miguel.
Solo un detalle, Ancelotti no cierra la puerta a los fichajes.
Sí, sí, ha dicho que cuando termine este ciclo de 9 partidos, que termina con el Sevilla, que es el día 21-22, es el día, que ahí se tomará una decisión sobre si debe fichar o no. Yo creo que la decisión la van a tomar los resultados, más que ese día. Pero depende cómo sean los resultados y cómo ha ido Asensio y cómo vaya el lateral derecho el que ponga y tal.
Y él deja clara su postura, no quiere comprometer al club, pero es evidente que Ancelotti quiere fichajes.
Muy bien, un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Contado al principio lo que ha pasado en el partido Las Palmas 2, Mallorca 3. Ha sido una jugada nunca vista. La verdad es que no es que sea noticia en la Liga, es que noticia en el fútbol mundial porque ha sido algo que no hemos visto habitualmente. Es una jugada al final del partido con el 2-2 en el área de Las Palmas. Ahí hace una parada Ciles en la salida de un córner y Jaime Mata, jugador de Las Palmas, dentro del área le celebra esa parada en la cara de Muriqui. Muriqui le hace una peineta, el VAR llama al árbitro y decide sacarle amarilla a Mata, expulsar a Muriqui y dar un libre indirecto en la frontal del área pequeña que termina en gol. Esto es lo que acabamos de conocer, que han hablado en el VAR el árbitro y el árbitro VAR.
Alejandro, mira, te voy a recomendar una revisión para que veas una acción de Muriqui. ¿Vale? Donde le saca el dedo en gesto ofensivo a un jugador de Las Palmas, a Jaime Mata.
Le saca el dedo corazón.
Sí, el dedo corazón, sí. Quiero que la observes y que veas también la reacción previa de Jaime Mata.
Vamos a ver, hay una provocación. Tendremos que irnos a
permiso, por favor, sentado.
A ver, déjamelo ver todo, ¿vale?
La vas a ver ahí.
Claramente es la provocación.
Primero la provocación y ahí el dedo.
Antes, porfa. Que la jugada es extraña.
Antes.
Vale, voy a sancionar a amarilla por la provocación que ocurre antes, ¿vale? Luego hay roja para Muriqui por el gesto y como el balón está en juego voy a reanudar con tiro libre indirecto en la parte más cercana donde está el defensor, que es la línea frontal del área de meta. Porque primero se produce claramente, ¿estás de acuerdo, no, Boletín?
Correcto, sí, estoy contigo.
Es en la frontal, vamos a sacar amarilla y roja, ¿vale?
Vale.
¿Estás de acuerdo, Pedro? Coge aire.
Lo que estoy de acuerdo es que estos dos señores se tendrían que ir a controlar las riadas de Valencia.
Muñiz,
con las
Ruiz
riadas de Valencia,
y Pizarro Gómez.
Con estos dos señores seguro que cualquier incidencia en los arroyos y en los ríos de Valencia estarían detectados inmediatamente.
¿Por qué? Porque han sido muy tiquismiquis.
¿Y dónde van estos dos señores? ¿Dónde van? ¿Qué quieren? ¿Pasar a la historia del fútbol? Pues ya han pasado.
Es una jugada que no se ve. Es una acción que no se ve habitualmente en el mundo del fútbol, ¿eh?
No, pero es que vamos a ver.
Digo antes, la decisión arbitral.
Antes estamos hablando de aplicar la lógica y el sentido común a las cosas. ¿Para qué te complicas la vida con eso? O sea, ¿tú ahora vas a estar pendiente durante los 90 minutos de un partido si un jugador le celebra así en la cara al otro? Pero es que estamos
de esto no se hubiera hablado al final del partido si no hubieran pitado nada. Ahora, habrá...
No, cállate. Que es que el comité de competición seguro que les aplaude.
Sí, sí.
Por lo menos en público.
Dirá que están de acuerdo. Ha dicho antes Rubén que él está de acuerdo. Claro. Pero digo, que no se hubiera hablado de esta acción, pero ahora se va a hablar de muchas acciones parecidas en los terrenos de juego, que las hay muchas.
Claro,
y van a decir, ¿cómo no interviene el del VAR, que intervino en el partido de Las Palmas?
No, pero es que es otro motivo magnífico para que los jugadores finjan.
Claro.
Claro, porque los jugadores, ahora, a partir de ahora de esta, no, cualquiera...
O provoques, porque puedes sacar un libre indirecto en la frontal del área, que por cierto ha tirado fantásticamente bien el Mallorca.
Mata lo que ha conseguido.
Sí, sí. Bueno, este es Diego Martínez, el entrenador de Las Palmas.
Enfadado, frustrado y desconcertado, porque realmente no sé, espero que durante la semana nos expliquen la jugada, escucharemos mañana los audios y realmente yo la primera vez que lo vivo y bueno, cuando nos la expliquen, que seguramente próximamente veremos más jugadas de este tipo. Imagino.
Bueno, es una jugada que es evidente que nos ha sorprendido a todos y por eso se habla tanto de ella. Unas cosas del Español. El Español ha perdido 4-1 contra el Girona. Van a escuchar a tres protagonistas. Uno es el futbolista Puado, uno de los futbolistas más importantes del Español. En el minuto 26 ya perdían 4-0. Puado, al final del partido.
Enfadados, decepcionados, principalmente es culpa de los jugadores. La gente viene aquí, se gasta un dinero, viene a animar al equipo y nos meten 4 en 30 minutos. Es que hay pocas palabras. Autocrítica máxima, apretar mucho más y pensar en el siguiente con trabajo y humildad.
El Español es penúltimo. Ha contado Quique Iglesias justo antes del partido que le iban a dar este partido y otro más a Manolo González y que si la cosa no iba bien, el sustituto ya está decidido. Es Sergio González. Pregunta Quique Iglesias a Manolo González.
¿Temes que te echen teniendo la culpa que tienes, que seguramente la tienes, pero teniendo la plantilla que tienes, temes que esta noche, mañana te echen?
No lo sé, Quique, no te puedo decir. No es una cosa que te pueda, a la cual te pueda contestar yo. No es lo que más me preocupa ahora mismo, la verdad, ¿eh? Me preocupa darle la vuelta a la situación, que el equipo vuelva a ganar, que el equipo vuelva a mostrar las señas de identidad que ha tenido. Es lo que me preocupa ahora. Lo otro, pues al final, si tú, como dirías, si al final no ganas, es una cosa que en el fútbol puede pasar. Pero no es lo que más me preocupa. No se me ha pasado por la cabeza en ningún momento. No porque ni pueda pasar ni no pueda pasar, sino porque lo que me preocupa ahora es darle la vuelta a esto. No nada más. La verdad que lo otro son cosas que, como no dependen de mí, tampoco te puedo contestar.
A las 11 y pocos minutos ha contado Quique Iglesias en la antena del Tiempo de Juego que había una reunión en la Ciudad Deportiva del Español entre los capitanes y el director deportivo Fran Garagarza. Este es Fran Garagarza a la salida del estadio del Girona, de Montilivi, con los aficionados que había del Español, que por cierto, ha habido muchos problemas durante el partido entre las aficiones. El Girona le ha cantado a segunda, que no le ha gustado nada, por supuesto, al Español, ni a Manolo González. Y se han ido, ha contado Quique Iglesias, los aficionados del Español, los más radicales, cuando han visto que el resultado era de 4-0. Fran Garagarza con aficionados del Español.
Lo primero que os he dicho y os vuelvo a repetir es que os pedimos disculpas y yo en persona os pido disculpas de la vergüenza que tenemos del partido
no
que hemos hecho.
Ser...
¿Qué más quieres que hagamos?
Yo quiero que los...
Dínoslo tú. ¿Os dais cuenta de la entidad que estáis manejando? ¿Creéis que tenéis talla para manejar esta entidad?
¿Tú te crees que nosotros no somos los que estamos jodidos?
No me has contestado. Como profesionales, ¿sois conscientes de lo que tenéis entre manos? ¿Hasta dónde?
La respuesta es que sí, porque si no, no estaría dando la cara.
¿Y dónde está Mao?
Es que sí.
Que des la cara no os justifica vuestro trabajo.
Bueno, yo soy un profesional y yo doy la cara y yo asumo mi culpa. Y asumo el mal partido que hemos hecho hoy y la vergüenza que tenemos.
El Español es penúltimo y le queda un partido que tiene que jugar contra el Valencia para igualar el resto de los partidos que tienen sus competidores. Mañana a las 2 de la tarde tenemos Osasuna-Villarreal, a las 4 y cuarto Sevilla-Rayo y a las 9 hay un Atleti de Bilbao-Real Sociedad. La gran noticia es que el portero de la selección campeón de Europa, Unai Simón, ha vuelto a una lista de convocados.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.